¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día lunes 13 de abril. Como siempre nos escuchan en Radio Duna, estamos en el 89.7 FM en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl nos pueden escuchar, nos pueden ver también en el lugar donde ustedes quieran. En nuestra app Radio Duna también está disponible para que ustedes la bajen, nos pueden escuchar a través de sus dispositivos móviles y también los pueden ver en el canal, o escuchar más bien, en el canal 665 de BTR. Y si se perdieron algo, cualquier cosa, bueno, siempre están disponibles nuestros programas, nuestras entrevistas en Duna.cl, en Apple Podcast, en Spotify y en las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesante programa hoy día, hartos temas que comentar, mucho obviamente tiene que ver con el coronavirus. Tal como escuchábamos recién a María José Soto, ya se acerca a los 2 millones de personas el número de contagiados y alrededor de 118 mil personas desgraciadamente han fallecido. Pero no solo de coronavirus vamos a hablar esta tarde, también vamos a hablar de otro de los temas que resultan acuciantes para nuestra sociedad y para nuestro país, que es el tema de la sequía. De alguna forma es un asunto del cual nos hemos tal vez descuidado en el último tiempo desde el punto de vista de la atención de la opinión pública, pero sin duda es uno de los temas más relevantes y vamos a conversar acerca de no, específicamente no es la sequía, sino que metodologías e instrumentos para operar mejor los sistemas hídricos, particularmente lo que se conoce como las famosas APR, los sistemas de agua potable rural. Estaremos conversando con Rodrigo Mena, que es fundador y también gerente general de Witex, que es una compañía que trabaja justamente en el monitoreo y la gestión remota de recursos, como no solo el agua, sino que también el gas y la electricidad, y permite hacer más eficiente la utilización de todos esos recursos. Allá en el estudio, yo lo estoy saludando y les estoy hablando desde mi casa, pero allá en el estudio de Radio Duna está María José Soto, a quien saludo. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Polo. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí, bueno, teniéndote ya de vuelta, ¿fue corta tu cuarentena?
Sí.
¿Fue una semana nomás,
es
o no?
Una semana, pero sabes que yo vivo por acá cerquita, así que me voy caminando, no hay un riesgo tan importante en el trayecto, y tú sabes que acá estamos todos turnándonos, así que estamos prácticamente solos en esta radio.
Es verdad. Bueno, un abrazo para ti, un abrazo también a Ricardo Larraín, que está ahí en los controles, y a todo nuestro equipo, a Francesca Ravizza, que está desde su casa, entiendo, a estas alturas, ¿no? En esta semana.
Exactamente, pero con perfecto, mucha pega igual, sí.
Con mucha pega, sí, bueno, si seguimos en todo. Esto. El Quique también, bueno, todo. Oye, hablemos un poco de del famoso o los famosos helicópteros. Fueron 3, decías tú, ¿no?
Exactamente. Oye, es el tema que está comentando todo el mundo, porque se ha sabido un poco ya detalles de estos vuelos que en helicóptero que salieron previo a Semana Santa, donde hubo mucho cuestionamiento de los alcaldes de la zona, de vuelos. ¿Te acuerdas que en esos días se decía jueves, viernes, que salían vuelos desde Vitacura a Cachagua y a Zapallar a las segundas viviendas, digamos, para poder pasar la Semana Santa? Ya hubo un poco claridad respecto de qué vuelos se trataron. Hoy día el Ministerio del Interior presentó una querella contra 3 vuelos, específicamente 3 helicópteros que salieron desde Vitacura hasta estos balnearios, que son Cachagua y Zapallar. Y de alguna forma, lo que plantea la autoridad sanitaria, lo que plantea el Ministerio de Salud, la Fiscalía, es que se burló el cordón sanitario que era terrestre y que tenía a los autos que iban saliendo ese fin de semana previo, de jueves, de viernes, de jueves especialmente, con un taco tremendo, con muchas medidas de restricción, mandando para la casa a los que no tuvieran justificación de salida. Entonces, claro, un poco es burlar por el aire esa definición, digamos.
Como que no podís, ¿no? No podís irte de Vitacura a Cachagua.
Claro, es que en medio de esta crisis tan terrible, a todas luces sonaba como una mala decisión, por lo menos, digamos, claro. Y se supo un poco de quién se trataba, y ya salió la publicación en varios medios de comunicación, entre ellos el diario La Segunda, donde se clarificaba un poco, se trataba de los dos vuelos. Hay 2 vuelos ya identificados con nombre y apellido, que son de los empresarios Cristóbal Kaufkan y de José Manuel Urenda. Y uno habría salido, el caso de Kaufman, habría salido el 10 de abril, que despegó desde Tobalaba y que él mismo iba piloteando. Y el otro de José Manuel Urenda, que es presidente de Agencias Universidades y que también salió en una fecha similar, específicamente el 7 de el martes 7 de abril. Y lo que pasó con Kaufman, que fue que salió ya encima, digamos, el 10 de abril. Los dos están en investigación, los dos recibieron esta querella en su contra por parte del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, pero se defendieron, básicamente. Por ejemplo, en el caso de José Manuel Urenda, él dio una entrevista a La Tercera, hoy, que salió La Tercera PM, donde uh-huh. él explica las razones. Él dice, primero, yo no fui para Semana Santa, fui el día martes. Y fui el día martes porque estaba trabajando, porque dice él que tuvo que ir a revisar como una suerte de bodegas que tiene en la zona parecida a la cercana a la Quinta Región, y que aprovechó de pasar a Cachagua solo por el día, dice él, que llegó como el mediodía y se fue como a las 5 de la tarde, pero de ese mismo día, y que dice él que iba trabajando, entonces iba el piloto, y que no estuve lejos de irme el fin de semana o algo parecido. Entonces, claro, él dice que está muy dolido con la autoridad porque lo trataron mal como previamente, y que salió solamente porque él estaba revisando este centro de distribución que funcionaba como en las cercanías de minería, de eléctrica, etcétera, etcétera, y que nunca fue con familia, que no andaba en el fondo de relajo ni de nada. Entonces él lo consideraba como muy injusto en el fondo. Y hay un tercer vuelo, Polo, del que la Dirección General de Aeronáutica Civil no ha revelado de qué se trata. Estaba revisando ahora si es que las últimas publicaciones venían un poco con alguna información, pero no se sabe un poco cuál es este tercer vuelo. Pero claro, estos dos sí ya están identificados y se están defendiendo.
Ahora, esa, la verdad que si es como tal como él dice, la verdad es que es claro, cometió tal vez la imprudencia de pasar por Cachagua, quizás porque lo hizo, ¿no es cierto?
Claro.
Ah, porque claro, dice que pasaron en todo caso. Mira, voy a leer textual lo que aparece hoy día en La Tercera PM.
Claro.
Ah, dice, me duele que la autoridad aún lo juzgue antes de tiempo. Vean el proceso, revisen la documentación y después vean si cabe por algún lado que me puedan sancionar. No fue nada más que eso. Fui solo con el piloto, nadie pernoctó en la casa. Como te digo, pasamos antes sobrevolando el centro de distribución, sobrevolando, aterrizamos allá, al rato nos volvimos y directo, aterrizamos allá, me imagino que eso se trata de Cachagua, ¿no es cierto?
Claro.
Al rato nos volvimos y directo a Santiago porque las 18 horas Tobalaba cerraba. Es como andar con el auto al día, con auto con patente, dentro de las velocidades permitidas. Esa es es parte de la defensa entonces de José Manuel Urenda, que es presidente de Agencias Universales. No sé exactamente, es una empresa inmobiliaria aparentemente.
Sí,
¿no?
Parece que sí, sí, claro. Oye,
la verdad que no conozco la compañía.
Estaba leyendo también que habló Kaufman.
Naviero.
Habló también Kaufman, que es el otro que no había dado entrevista, digamos, pero que dio una cuña, en realidad, una frase chiquitita a el diario La Segunda,
¿ya?
Donde él también tiene su justificación. Él dice que voló el 10 de abril. ¿Qué día eso fue eso? Me parece que jueves, ¿no? Ese fue el mismo día jueves. Vamos a revisar.
Sí.
Del viernes.
No,
claro.
Pero del viernes.
Del viernes.
Viernes 10.
El viernes
ahí
pasado.
Ahí ya estábamos en Semana Santa.
Ya estábamos en plena Semana Santa, dice.
Sí.
Despegó desde Tobalaba y que él iba piloteando. Dijo que se dirigió a su casa en Cachagua, que tiene desde hace 35 años. Dice, ese día, él mismo, esto es una redacción que hace su abogado, ese día él mismo redactó y entregó en forma electrónica una autodenuncia ante la Seremi de Salud de Valparaíso, porque claro, jueves la noche ya estaba el escándalo con que había helicópteros como paseándose en el fondo, donde dice, se informó que fue a su segunda vivienda porque en su edificio hay una persona contagiada y cuenta con un solo ascensor, agregó el abogado, sosteniendo que Kaufman pensaba quedarse ahí indefinidamente. Explicó además que don Cristóbal, dice el abogado respecto de Kaufman, don Cristóbal salió de su casa con permiso porque fue a comprar un medicamento y extendió el viaje. Es como que pasó a la farmacia y aprovechó y a Cachagua. O por lo menos eso se entiende.
Extendió. Es que cuando uno anda en helicóptero, mira, lo que pasa es que la gente no anda en helicóptero en general.
Claro.
Entonces no entiende que uno efectivamente puede pasar a Cachagua camino a la farmacia, porque va en helicóptero.
Claro, te puede estacionar ahí, si ves que hay un estacionamiento grande, te puedes bajar, digamos.
Exacto. Claro. Lo que pasa es que, mira, como la gente no anda en helicóptero, entonces se imagina muchas cosas extrañas. Es muy rara la gente.
Sí, exactamente. Bueno, es una situación claramente incómoda, pero hay que aclarar un poco que lo que hizo Cafuán fue el mismo autodenunciarse para evitar una situación más compleja y el mismo dar las explicaciones. Y él, claro, tiene su explicación, que es que en su edificio estaba peligroso para él, digamos, que es una persona mayor y también eventualmente está en situación de riesgo, razón por la cual él tomó la decisión de partir, que a todas luces la autoridad estaba diciendo que no se hiciera, digamos, que lo más sano es quedarse en la casa confinado, pero bueno, esa fue la decisión que tomó él.
Claro, porque hay un tema adicional. La verdad es que, bueno, Vitacura estaba en cuarentena. Solamente pueden moverse las personas que tienen que ver con empresas estratégicas, empresas que son las que abastecen de alimentación a la gente, que son clave para el funcionamiento de las ciudades, de la sociedad en general. Él dice, en el caso de Urenda, ¿no es cierto?, que, como decíamos, empresario naviero, él dice que ellos tienen transportadores que pasan por el canal de Chacao y participan en la esa explicación de por qué era indispensable, digamos, que él estuviera trabajando ese día y que saliera desde Vitacura, pese a que nadie puede salir, se supone, claro, desde Vitacura, si es que no está en algún tipo de función esencial, ¿no es cierto? Y dice, participamos en la parte de servicios de la industria salmonera para que no deje de funcionar. Dice, es mi actividad. Y por tanto, el helicóptero es como su auto porque se mueve mucho a Valparaíso. Sí, uno puede decir, claro, la industria salmonera es importante que siga dando, ¿no es cierto? Importante no solo para la alimentación en Chile, sino que también es una industria exportadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si es que uno se pone a hilar fino, prácticamente cualquier empresa, cualquier industria puede encontrar, y cualquier empresario o ejecutivo puede encontrar una razón por la cual su actividad es absolutamente esencial para el resto, claro, y esencial como actividad, digamos, y esencial que esa persona en particular también participe. Entonces, claro, al final el acatamiento es una decisión que las personas tienen que tomar, porque en el momento de la justificación, claro, uno podría encontrar millones de resquicios, pero esa justificación en definitiva. Yo creo que también hay que, en ese sentido, ser bastante honesto con uno mismo y reconocer si ese viaje en helicóptero era tan indispensable como para, en definitiva, violar una restricción que se nos impone a todos.
Ahora, un punto importante en el que coinciden los dos, tanto Kaufman como Urenda, en las distintas entrevistas que dieron un poco justificando la decisión de ir a los balnearios, fue que en ese minuto, dicen ellos, cuando ellos salieron no existía ninguna prohibición aérea para poder hacerlo. De hecho, ellos dicen y recuerdan algo que cuando se realizan algún tipo de viaje, aunque sean muy cortos aéreos, siempre tiene que quedar un registro, digamos, en los aeródromos, en este caso el aeródromo de Tobalaba, que está ahí en Vitacura, registro del viaje, del piloto, el vuelo, qué tipo de vuelo, qué aeronave, la gente que iba, los nombres, los routes, etcétera. Entonces, claro, ellos los dos decían, esto fácilmente podría haberse prohibido, digamos, podríamos no haber salido, podríamos haber hecho la prohibición al mismo piloto o el mismo aeródromo, y siempre tuvimos como chip libre para poder hacerlo. Entonces, claro, los dos decían, si hubiese existido una instrucción y nos enteramos, no nos trasladamos, digamos. Esa es como la explicación. Pero claro, uno sabe que estaba la autoridad diciéndolo en todos los tonos, pero claro, también tiene que haber un tema de la Dirección de Aeronáutica Civil, un poco de las instrucciones, de la coordinación que tiene que haber de todas las autoridades, en el fondo.
En ambos casos, una duda, José, en ambos casos esto está siendo investigado entonces, ¿no es cierto? O sea, ellos, estas explicaciones que en este minuto son para la opinión pública, van a tener que ser entregadas a la Fiscalía, en definitiva a la justicia.
Exactamente. De hecho, la querella es contra las tres aeronaves que salieron de Vitacura hasta Cachagua y Zapallar. Y de la tercera, claro, todavía no hay información mucho respecto yo estaba viendo si es que la segunda, no, tampoco, yo no he encontrado por ahora información de este tercer vuelo, que sí se sabe que tiene la información la Dirección General de Aeronáutica Civil, pero todavía no se revela, digamos, el nombre de la persona.
Bueno, de Vitacura a Cachagua, ese es el itinerario.
Buen paseo.
Digamos, José, oye, vamos a escuchar un poquito de música, tenemos más temas que comentar y que contar, de los cuales contarles aquí en Aire Fresco. Este es She and Him con Don't Look Back. Escuchamos a She and Him con Don't Look Back. Oye, pasan cosas curiosas, algunas menores y otras muy, muy relevantes en distintas partes del mundo a propósito del coronavirus. Estaba viendo una noticia que publica la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, la NPR, y que viene de la India. Esta noticia es bien curiosa. Ocurrió en una playa, en un sector que se llama Rishikesh, en las cercanías del río Ganges, que es en esta zona en específico, digamos, está en el norte de Italia, es bastante famosa por estos retiros de yoga que hacen muchísimas personas, y también es un lugar que frecuenta mucho. Mucho turista, especialmente mucho turista hippie. Y en algún minuto, fíjense, el año 68 es donde los Beatles hicieron su peregrinaje espiritual a la India. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que había 10 turistas que fueron descubiertos, fueron pillados saltándose las restricciones impuestas por la autoridad ustedes saben que la India impuso una especie de cuarentena nacional, imagínense, son 1.300 millones de habitantes, es sin duda la cuarentena más grande del mundo, es un porcentaje importante de la población mundial, lo compone justamente la población de la India, y una de las tareas que tiene la policía de la India es supervisar justamente esta cuarentena. Y bueno, pillaron a estos 10 turistas y ¿sabes cuál es, José, cuál es el castigo que les impusieron? Porque, bueno, obviamente ellos requieren, ¿no es cierto?, algún tipo de castigo. Fue un castigo bastante curioso, más propio, tal como dice esta nota de NPR, más propio del colegio, de una sala de clase del colegio, que de una estación de policía. Les hicieron escribir 500 veces la frase: no seguí las reglas de la cuarentena y lo siento mucho. 500 veces esa frase. Yo me imagino que se la hicieron escribir en inglés, porque se la tenían que escribir en hindi o en algún otro de los cientos de idiomas que se hablan allá en la India, puede ser bastante más complicado. Esa es una de las historias, una historia menor, podríamos decir, pero hay otra que es bastante más compleja, viene de otro lugar del mundo, y de una frontera. Este es un problema que no se produce acá en Chile, o se produce muy poco, porque es muy escasa la gente. Tal vez en el norte de nuestro país se pueden dar algunos casos, y en el extremo norte y en el extremo sur, de trabajadores binacionales, trabajadores chilenos que vayan por el día, y durante el día trabajar, qué sé yo, a Perú, en el caso Bolivia bastante más difícil porque las distancias son mucho mayores, y tal vez en el extremo sur de nuestro país puede darse también algún tipo de intercambio, pero durante el día es bien difícil. Pero hay otros países, como el caso de Estados Unidos y México, o el caso de Estados Unidos y Canadá, como es la situación que les voy a comentar ahora, donde eso es muy común. Estados Unidos y Canadá tienen una frontera de 8.000 y tantos kilómetros, ¿no? Es enorme, y hay algunas zonas donde la separación es una calle o un río, ¿no?, como en este caso, entre la ciudad de Detroit en Estados Unidos y la ciudad de Windsor en la región de Ontario, allá en el estado de Ontario, en Canadá. El gran tema es que hay una disparidad gigantesca entre lo que ha ocurrido en Canadá y lo que ha ocurrido en Estados Unidos con el coronavirus. Fíjense que solamente en el estado de Michigan, han muerto ya 1.300 personas. Esto es prácticamente el doble de las personas que han muerto en la totalidad de Canadá. Entonces, claro, son situaciones muy, muy, muy diferentes. Están de alguna forma en los extremos, ¿no es cierto?, en la manera como se ha tratado el virus y también el impacto que este virus ha tenido en la población. Se calcula que que podría llegar a aumentar el caso de Canadá, pero obviamente que no, se piensa que no va a ser nunca en las dimensiones que lo que ha ocurrido en Estados Unidos. El punto es que hay muchos canadienses, y sobre todo mujeres canadienses, especialmente enfermeras, que son canadienses, que viven en Windsor, en esta ciudad allá en Ontario, y que se trasladan todos los días, no se demora más de 15 minutos, se trasladan todos los días a distintos centros médicos en Estados Unidos. El tema es que ustedes saben que la frontera está cerrada entre Estados Unidos y Canadá, excepto para actividades esenciales, y entre esas actividades esenciales evidentemente está todo lo que tiene que ver con la atención de salud. Por lo tanto, a estas enfermeras o a todo este personal médico, no solo son mujeres, también hay hombres, a todo este personal médico se le dio algún tipo de distintivo para que ellos pudieran pasar sin problema a través de la frontera. El punto es que a muchas de estas personas en Canadá las están mirando feo. No los canadienses, digamos, no la ciudadanía, sino que las propias autoridades, porque están diciendo, ojo, porque estas personas podrían traer acá a Canadá a un país que todavía no ha sido golpeado de la misma manera que Estados Unidos por el coronavirus, podrían traer muchos contagios. Por lo tanto, se han dado ciertos casos donde algunas de las de estas personas se les ha dicho van a tener que elegir. Al día 9 de abril se informó de alrededor de 88 de los 262 casos confirmados en el condado de Windsor-Essex, que así se llama este condado ahí en Ontario. Esto es en la zona, en el norte de Estados Unidos, en la zona del sur de Canadá, en la zona de los Grandes Lagos. Y de los 262 casos confirmados que había en el condado, 88 correspondía justamente a trabajadores del sistema de salud. Y 40 de ellos son de estos trabajadores que viajan permanentemente entre Michigan, entre básicamente la ciudad de Detroit y el estado de Ontario allá en Canadá. Entonces les están poniendo efectivamente estas dificultades, lo que va a significar, sobre todo para aquellos a los que les digan, usted tiene que decidir si va a vivir acá o va a vivir allá, en el lugar donde reside habitualmente o en el lugar donde trabaja. Y el gran problema y la preocupación que tienen los norteamericanos y particularmente todos los centros médicos de la zona es que podrían quedar con muy pocos trabajadores. Fíjense que hay, por ejemplo, el Instituto de Cáncer de Detroit, el Instituto de Cáncer Carmanos, así se llama, dice que las restricciones para los ciudadanos canadienses, para las enfermeras y enfermeros canadienses, significaría una catástrofe para ese hospital, porque son alrededor de 1.200 los empleados que diariamente cruzan la frontera, y son personas que están en trabajos esenciales, por ejemplo, en pruebas clínicas, en terapias para leucemia, para linfoma, también en la atención de pacientes que han sido sometidos recientemente a trasplantes de médula ósea. Es decir, la verdad que el impacto podría ser tremendamente grave para todos estos hospitales allá en Estados Unidos. Uno de los tantos temas que se están produciendo en distintas regiones producto del coronavirus. Y uno último, José, te quería contar uno último, que tiene que ver con España y Cataluña. Fíjense que ustedes saben que España ha estado repartiendo mascarillas a sus ciudadanos. Hoy día yo veía unas imágenes del metro de Madrid donde se estaban repartiendo justamente estas mascarillas. Y para eso el gobierno central ha distribuido en las distintas regiones, en las distintas nacionalidades, digamos, estas mascarillas. Y a la comunidad de Cataluña le correspondieron 1.714 millones, dice, de mascarillas. Perdón, son 1.714.000 mascarillas. 1.000.000, hay que fijarse en la cifra, 1.714.000 mascarillas. 1714. 1.714. Y muchos catalanes, y no solamente los ciudadanos catalanes, sino que muchas autoridades catalanas han visto en esto un mensaje. Tal como lo dice uno de los consejeros consejero del interior del gobierno catalán, Miquel Puig, dice lo siguiente: 1.714, nos han mandado 1.714.000 mascarillas, o sea, 1.714. Es una cifra simbólica, dice, para Cataluña, pero también nefasta. Quiero mandar un mensaje al gobierno de España. Así tampoco, les dice. Si a alguien del gobierno de España se le ocurre que la próxima cifra de mascarillas o test o de lo que sea tenga que ver con el número 1.939 y nos den 1.939.000 mascarillas, no se lo permitiremos. Con la historia de los catalanes no se juega. Y esto, claro, tiene que ver obviamente con fechas que son esenciales dentro de la historia y de esta difícil relación de Cataluña con España, con el gobierno central. En el caso de 1714 tiene que ver con el fin de la guerra de sucesión, que supuso el fin, de acuerdo con la visión que tiene el nacionalismo catalán, el final significó de las instituciones catalanas antes de los acuerdos, digamos, a los que se llegó en definitiva para tener el tipo institucional y el tipo de relación que tienen en el día de hoy. O sea, le están mandando una cifra que para ellos es realmente muy, muy sensible. Y el caso de 1939, obviamente, también esto tendría que ver con otro momento crucial de la relación y de la historia entre ambos países. Están realmente muy enojados. Dice, por ejemplo, una ex dirigente socialista, Beatriz Talegón, que es una activista, en la actualidad activista nacionalista, digamos, o soberanista, dice: 1.714.000 mascarillas a Cataluña, una broma macabra, 1.714 es el año de la caída de Barcelona a manos del Borbón. La idea se celebra, dice, el 11 de septiembre a las 17 horas con 14 minutos, justamente por eso. Las sensibilidades que existen en ese país y en esa comunidad especialmente, y se notan en cualquier cosa. Ahora, el que eligió esa cifra, es difícil, José, pensar que lo haya hecho de manera completamente inocente, ¿no?
¿Tú crees? No sé, como que me da para pensar, pero están los tiempos. En España, sí, con 800 muertos diarios, ¿da para una broma así o para un mensaje así? Suena raro, Dato.
Suena raro, ¿no? Sí, suena raro que alguien quiera mandar ese mensaje, pero también suena raro, claro, que exista.
Pero suena rebuscado.
Suena muy rebuscado, sí, claro, no es una cifra. O sea, no sé, por lo menos como lo ven ellos, no es una cifra al azar. Ellos dicen esto, en política dicen las casualidades no existen. Pero bueno, eso es verdad, eso lo sabemos. Oye, un par de cosas bien importantes para contarles antes de la pausa. Escuchen lo siguiente: hoy bajar las tasas de contagio es sin duda lo más importante. Y en Herbalife siguen trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos. Infórmate mejor en herbalife.com. Invertir es una gran decisión y en Fundamenta quieren ayudarte. Invierte en Eco Costas, ubicado en Concón. Sus departamentos poseen vista al mar, exclusivo diseño interior, originales espacios más y una gran plusvalía. Conoce más de sus proyectos en fundamenta.cl. Y WOM está imparable. Lleva 4 años en Chile con un crecimiento en tiempo récord y alcanzaron los 6 millones de clientes. Y no van a parar. WOM, nadie te da más. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Recuerdas cuándo fue la última vez que viviste un gran momento? En Fundamenta, sabemos que un momento inolvidable se vive en un gran lugar. Te presentamos Eco Horizonte. Vive en la Dehesa, en amplios departamentos dúplex y exclusivas terrazas con quincho privado. Además, sorpréndete con su diseño y espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso.
En Herbalife llevamos más de 20 años eliminando hasta en un 99,9% de virus, hongos y bacterias de espacios públicos, oficinas y autos, bajando así la tasa de contagios en las personas. Hoy, prevenir es más importante que nunca. Quédate en tu casa si es posible, evita el contacto con personas y lava bien tus manos. En Herbalife seguiremos trabajando por eliminar los distintos tipos de virus, hongos y bacterias. Infórmate mejor en herbalife.com.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque en estos momentos lo mejor es quedarte en casa, tienes una sucursal Scotiabank que está siempre contigo. Descarga la app Scotiabank Go o ingresa a scotiabank.cl y prefiere los canales digitales de Scotiabank, donde podrás realizar transferencias, pago de servicios y productos financieros. Más información en scotiabank.cl. Descarga la app en App Store o Google Play.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Durante estos días, cuídate y prefiere las plataformas digitales del Vice. Realiza tus operaciones bancarias de manera más rápida, simple y segura a través de sus aplicaciones móviles. Y recuerda que donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti. La Tercera presenta Fact Checking La Tercera, un espacio donde se verifica la veracidad de la información que circula en redes sociales con el fin de contribuir al debate público. Encuéntralo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No hay duda que desde que llegó WOM la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Ya llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Y es que en WOM quieren que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM. Nadie te da más. Ya estamos con nuestro entrevistado esta tarde. Él es Rodrigo Mena, es fundador y también gerente general, CEO de WeTex, que es una empresa, es una plataforma también, un sistema que tiene como función el monitoreo y la gestión remota de distintos tipos de recursos, entre ellos uno que es fundamental, que es el agua. Ah, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Aire Fresco.
Hola, Polo, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Ahí en el estudio también está María José Soto, que va a participar de la conversación. Cuéntanos de esta iniciativa de ustedes, de esta empresa. Ya tienen ustedes a distinto tipo de clientes, ¿no es cierto? Y están enfrentando de una manera bien innovadora la mega sequía que vive nuestro país a través justamente del monitoreo y de hacer más eficiente la gestión de distintos sistemas hídricos. Cuéntanos tú de qué se trata.
Claro, mira, WeTex nace el año 2012, ahí fundé la empresa con un par de cofundadores más, y esto viene desde la necesidad de ser más eficiente los recursos de agua, ¿no? En el fondo, en mi trabajo profesional anterior a la fundación de esta empresa, me tocó vivir la escasez del agua, ya me tocó vivir el que se me secaran lo que yo estaba construyendo, ya a mí me tocó vivir el principio de la mega sequía que hoy estamos viviendo, ya que desde hace más de 11 años, y de ahí, bueno, surgió esta como necesidad de ser más eficiente el manejo de los recursos de agua, que en sí son muy difíciles, son muy complejos de operar, ya dado que son sistemas que están dispersos en el geográficamente. Por lo tanto, muy difícil. Es necesario tener información en tiempo real y tener la posibilidad de poder gestionar estos sistemas en forma remota para poder ser realmente eficiente en esto. Entonces ahí, bueno, fundamos la empresa, pasamos varios años de validación de la oferta de valor en el mercado, distintas empresas empezaron a validar nuestra oferta de valor, grandes empresas ya que consumían nuestro servicio día a día, cambiaban su forma de operar, hasta que, bueno, el año 2017... nosotros ya teníamos varias empresas sanitarias que ocupaban nuestros sistemas, administradoras de sistemas de agua y empresas de gas también, por otro lado, pero muy siempre muy enfocado al agua. El año 2017 conocimos la realidad de los sistemas de agua potable rural, ¿ya? Que hoy nos estamos dando cuenta que es crítico, porque son los que están viviendo hoy día el problema directo, ya, de la sequía, tienen cortes de agua permanente. Nos damos cuenta de lo desigual que es no tener agua, por ejemplo, ya que estamos hablando de desigualdad. Nos damos cuenta también que lo necesario que es tener agua para poder solucionar los problemas sanitarios, ¿ya? Y ahí fue cuando empezamos a meternos en estos sistemas. Ya llevamos más de 75 comunidades de agua potable rural completamente automatizadas, gestionadas remotamente. Le instalamos una sala de control en sus oficinas rurales, donde ellos pueden ver sus sistemas funcionando permanentemente, automatizados y gestionados remotamente.
Estamos conversando con Rodrigo Mena, el fundador y CEO de WeTex, tal como él lo describía, es una empresa que colabora, que ayuda a la gestión de distintos tipos de recursos, pero particularmente concentrados en el tema del agua. Para que lo entendamos bien, ¿qué es, partamos por eso, por qué es una APR, digamos, qué son estas comunidades o estos sistemas de agua potable rural, y por qué la gestión, o más bien, la falta de gestión en un primer momento hace que estas comunidades, digamos, no tengan, tengan, por ejemplo, muchas pérdidas de agua, muchos cortes también de agua, y en definitiva se les complique el acceso, pese a que tienen efectivamente disponibilidad de un sistema de APR.
Sí, lo importante es entender cómo funcionan estos sistemas de APR. Alrededor del 10% de los chilenos se suministran agua a través de estas comunidades de agua potable rural. Es decir, el 90% nos suministramos agua de las redes de ciudad y el 10% de estas comunidades de agua potable rural, en la cual el Estado de Chile invierte en infraestructura, en pozos, en estanques, y se las entrega a las comunidades para que ellos la operen y la administren, ¿ya? Como si fuera una pequeña empresa de agua potable. Como te decía antes, operar estos sistemas es muy complejo, dado que son sistemas que están distribuidos en el territorio, por un lado, y por otro lado, no necesariamente las personas que viven en las comunidades son expertos en manejar sistemas de agua, por lo tanto también hay cierta ineficiencia ahí también. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la solución siempre ha estado enfocado a invertir en infraestructura. Nosotros, cuando hacemos los levantamientos de cada una de estas comunidades, nos damos cuenta que la infraestructura es súper buena, ¿ya? Tienen pozos de agua, estanques, redes de agua. La verdad es que está muy bien implementado, está muy bien solucionado el tema de la infraestructura, pero no está enfocado en incorporar eficiencia, ¿ya? Entonces, dado que son sistemas que son complejos de operar, no existe la capacitación muchas veces para operar estos sistemas, ¿ya? Y sumando al tema de la mega sequía, que hoy día hay menos agua disponible, ¿ya? Hoy día más que nunca las comunidades empiezan a tener cortes de agua permanente, ¿ya? Nosotros nos hemos dado cuenta que alrededor de, en el 80% de los casos, la infraestructura está subutilizada. Entonces, lo que nosotros decimos es, hagamos 100% eficiente en la infraestructura que hoy día existe, ¿ya? Y solucionemos a lo mejor el 80% de los casos de los cortes permanentes, y luego nos damos cuenta de qué comunidades son las que realmente hay que invertir en infraestructura. Entonces, no solamente aumentar la continuidad operativa, evitar los cortes de agua permanentes, sino que también es dirigir de mejor forma el gasto en nueva infraestructura, ¿ya? Que muchas veces, bueno, las autoridades están bastante ciegas, no saben lo que está ocurriendo en estas comunidades. Como nosotros levantamos información en tiempo real, levantamos datos, hacemos análisis de datos, y desde una línea base empezamos a hacer comparaciones de cómo van avanzando estas comunidades en términos de la disponibilidad de agua, de cómo es la operación, cuáles son los puntos débiles de la operación y cómo podemos solucionar eso, ¿ya? También podemos determinar dónde efectivamente hay que construir nueva infraestructura y así focalizar mejor en los recursos.
Rodrigo, a propósito de eso, porque, a ver, uno de los grandes temas que hay con el agua potable rural es lograr que se construya, digamos, que el Estado invierta en esa infraestructura. En ese sentido, la capacidad de gestionar y lo que ustedes han logrado en términos de mayor eficiencia, ¿colabora también para que el Estado de alguna forma se entusiasme, se comprometa más con esa infraestructura, digamos, con la inversión en la infraestructura?
Sí, absolutamente. Es un tema que el Estado ha estado evaluando hace mucho tiempo, de cómo incorporar la tecnología. No es fácil, digamos, porque tratar de organizar algo tan importante como hacer un cambio tecnológico en las comunidades es difícil a nivel de la estructura estatal, ¿no? Nuestra experiencia ha sido desde la empresa privada. Particularmente nos tocó un proyecto súper interesante, súper bonito, con Anglo American, de implementar esta tecnología a todas las comunidades en sus zonas de influencia de operación minera, ¿ya? Anglo American es una empresa que ha estado muy enfocada a el estudio de las comunidades y a su relacionamiento con las comunidades, porque dado que ellos necesitan tener una licencia social para poder operar su operación minera, digamos, hace mucho tiempo que están trabajando comunidades, entonces tienen un conocimiento muy profundo de cómo funcionan estas comunidades. También han estado haciendo estudios de la disponibilidad de agua y cómo va afectando el agua a estas comunidades. Entonces, desde esta experiencia de Anglo American, de conocimiento de las comunidades por un lado, y por otro lado nuestro conocimiento y experiencia en implementar tecnología a nivel de empresas sanitarias, empresas de agua, nos topamos, digamos, y entramos en este camino en común de implementar estos sistemas en las comunidades de su zona de influencia, básicamente en toda la provincia de Chacabuco, los Andes y parte de la provincia de Quillota. Hemos afectado positivamente a más de 120.000 personas con algo tan fundamental como es el suministro permanente de agua potable. Entonces hemos tenido una experiencia fantástica desde la empresa privada, ya, en la que hemos podido validar esta tecnología, y se la mostramos también al MOP, al ministro de Obras Públicas, y la recepción fue inmediata. Esto es lo que hay que hacer, sigamos adelante con esto, y nuestra intención es poder escalar esto en todo Chile.
Entiendo además que en el caso de ahí justamente de Chacabuco y los Andes, en esa zona, había muchos cortes de agua, había mucha pérdida. ¿De qué nivel era esa pérdida y qué lograron ustedes a través de la implementación de esta tecnología?
Nosotros logramos que cortes de agua que ocurrían en alrededor de, no sé, o suministro de agua del 70%, corte de agua del 30%, reducir esos cortes a prácticamente cero. Muchas veces los cortes de agua es porque desde que el pozo para y nadie se da cuenta, y recién se da cuenta cuando el estanque no se llenó, hasta que, no sé, llegan, por ejemplo, con el estanque medio vacío en la hora peak de consumo. Entonces, como el consumo es mayor al aporte de agua por parte de las fuentes de agua, se termina secando el estanque y se generan estos cortes de agua en la casa. Entonces, la percepción que tienen las personas es que no hay agua. Lo que nosotros nos damos cuenta es que sí hay agua, en muchos casos sí hay agua, ¿ya? Si el problema está en la gestión y en cómo hacer para que no hayan cortes de agua. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos con los estanques medio vacíos, por ejemplo? Como nosotros levantamos miles, millones de datos, y esto lo metemos dentro de una plataforma de análisis de datos, en que empezamos a implementar tecnologías nuevas relacionadas con Industria 4.0, como, aparte del Internet de las Cosas, el análisis de datos, incluso Machine Learning, empezamos a automatizar los sistemas remotamente para que los estanques lleguen llenos a las horas peak de consumo. Entonces el sistema inteligentemente hace partir los pozos para que a la hora peak lleguen llenos, ¿ya? Y eso lo hace el sistema automáticamente. Entonces, antes el pozo partía y paraba de acuerdo a un sensor de nivel que se activaba o se desactivaba en un rango mínimo máximo. Ahora es completamente, ya deja de ser algo que es prender o apagar, y ahora ya que prenda a determinado nivel, que prenda, porque si yo parto ahora, durante tantas horas voy a lograr llenar el estanque, voy a llegar con el estanque lleno a la hora de consumo. Entonces, cosas de ese tipo ya estamos empezando a trabajar a través de la inteligencia artificial.
Una última cosa, estamos conversando con Rodrigo Mena, fundador y CEO de WeTex. En tu conocimiento, no solo tu experiencia actual con la empresa, sino que también en tu experiencia anterior, ¿cuán crítico es visto ahí en terreno, donde están efectivamente los problemas, cuán crítico es el problema de acceso al agua, particularmente en los sectores rurales y sobre todo para el consumo humano?
Bueno, está siendo cada vez más crítico. Estamos viviendo ya, este es el 11 año, el año número 11 de mega sequía que tenemos, en el que año a año hay menos precipitación. El año pasado precipitó un 25% de lo que llueve en un año normal, ¿ya? Eso quiere decir que los niveles de agua en el suelo están bajando y hoy día hay menos agua disponible. Esto es un problema que genera inevitablemente un problema social, digamos. O sea, no hay nada más desigual que no tener agua, ¿ya? Y por otro lado, bueno, dado que estamos en esta contingencia del coronavirus, también genera problemas sanitarios, digamos. O sea, no, claro, se están cumpliendo las normas sanitarias mínimas. Entonces, eso es súper, súper complicado. Y es un tema que hay que tomar ahora, hay que saber resolver ahora, ¿ya? Las nuevas tecnologías, ¿ya?, nos permiten a nosotros ahora trabajar remotamente. O sea, esto que nos está pasando, que ahora estamos todos con teletrabajo, incluso nos damos cuenta que a veces es más eficiente este teletrabajo y como lo hacíamos normalmente. O sea, va a ser un antes y un después de cómo se hacen las cosas. Lo que pasa con la tecnología es que hoy existe la tecnología, lo que falta es la predisposición a la incorporación de la tecnología. Yo creo que, bueno, algo bueno que no estamos sacando con este virus, que tiene muchas cosas malas, lo entendemos, es que este paradigma de cómo se hacían las cosas va a cambiar, ¿ya? Estamos hablando ya de un paradigma distinto, un paradigma que a través de la tecnología vamos a lograr hacer las cosas distintas. Y la tecnología, sobre todo el Internet de las Cosas, genera situaciones que antes no se generaban. Se transparenta la información, ahora la información está al alcance de todos. Se horizontaliza también. Ya todos somos parte de la solución del problema, no solamente algunos, ¿ya? Ahora las soluciones surgen de abajo para arriba, surgen desde las personas, surgen desde las comunidades, a diferencia de como ocurría antes, que las soluciones surgían desde arriba para abajo, desde las empresas, desde el Estado, del gobierno, ¿ya? Entonces todo esto se empieza a acelerar, ¿ya? Y es justamente ahora que nosotros, bueno, ya que hemos trabajado mucho con esta tecnología, lo empezamos a notar también. Y aquí es donde nosotros queremos también ser parte de este cambio de cómo se hacen las cosas a través de la tecnología que hemos desarrollado, sobre todo enfocado a las soluciones de operación industrial.
Le queremos agradecer muchísimo a Rodrigo Mena, fundador y CEO de WeTex. Muchas gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Gracias, Pablo. Muchas gracias a ti.
Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Estos son los Pet Shop Boys con Suburbia. Escuchamos a Pet Shop Boys con Suburbia. No sé si vieron la polémica que se produjo, otra polémica más en Brasil. Esto tiene que ver con Jair Bolsonaro, pero no es responsabilidad de él directamente, pero sí de un personaje que ocupa un alto cargo en Brasil. Es el presidente del ente brasileño de turismo, que se llama Embratur. Ser la cabeza o el jefe del ámbito del turismo, obviamente, que es muy importante allá en Brasil, se llama Gilson Machado Neto. Y él subió en su cuenta de Instagram una historia, un meme, lo estoy como historia, pero es un meme, en el que aparece, a lo mejor ustedes los han visto, estos velorios al estilo ganés, como se hacen en Ghana, donde se llevan efectivamente el cajón, lo llevan las personas en general elegantemente vestidas, bailando y con el cajón sobre sus hombros, ni siquiera llevándolo con la mano, sino que sobre sus hombros. No sé si lo han visto. Bueno, este personaje, Gilson Machado Neto, presidente de Embratur, publicó, como les decía, en su cuenta de Instagram esta imagen, este video, pero con la cara de Jair Bolsonaro, llevando uno de los cajones. Esto ocurrió después de que Luis Enrique Mandetta, que es ministro de Salud, ministro de Sanidad de Brasil, cuestionara la posición de Bolsonaro, que siempre había minimizado la importancia de la pandemia del coronavirus. Dijo que en un par de semanas en Brasil va a aumentar el número de contagios y de muertes, y la población se va a arrepentir de no haber hecho lo que tenía que hacer cuando el sistema esté colapsado. Bueno, algunos dicen que efectivamente esta publicación de Machado Neto fue una respuesta a Mandetta, que pese a lo que dijo en relación con Jair Bolsonaro y pese a muchos rumores que han surgido en torno a su eventual renuncia en las próximas horas, bueno, sigue siendo hasta ahora, por lo menos hasta los últimos momentos que yo lo vi, sigue siendo ministro. Por su parte, el presidente de Embratur es uno de los hombres más fieles a Jair Bolsonaro y se ha opuesto a todas las medidas de restricción económica y cuarentena que han definido los gobernadores, que han definido también los intendentes. Esta imagen, que probablemente ustedes han visto, a lo mejor no con la cara de Bolsonaro llevando un cajón, sino que la imagen original había sido, es una producción que hizo la BBC el año 2017, donde se explican ciertas costumbres de los funerales en Ghana. No tienen absolutamente nada que ver con la pandemia, pero se han convertido estas imágenes en una especie de meme durante esta pandemia en las últimas semanas. Fíjense que no es la primera referencia, lo dice una nota del diario La Nación de Argentina, que se hace con respecto a este tema, porque el domingo militantes oficialistas desfilaron en la Avenida Paulista en la ciudad de San Pablo portando un féretro del mismo modo en que se hace en Ghana, es decir, basado también en esas imágenes, y esto fue para oponerse a la cuarentena que había dispuesto el gobernador João Doria. Eso es lo que está pasando, bueno, entre muchas otras cosas allá en Brasil. Ya nos tenemos que ir. Viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Salvador Allende y Tencha, El Descaro y la Paciencia. Luego Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río a las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontén y Matías Rivas. Estoy en lo correcto, ¿no? Tú me dices, José, ¿estamos en lo correcto con ese trío? Si no, bueno, ustedes ya lo escucharán. Pero lo que sí, 20:30 horas, sintonía crónica, discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a The Police con Senyata Mondata. José, parece que no está por ahí la José, ¿o sí?
Estoy, perdón.
Está, ya.
Aquí estamos casi listos con Matías del Río, que está listo para empezar.
Ah, mira, y está yendo a... Él no está con teletrabajo.
La Polo.
¿Qué tal, Matías? Mira, qué bonito.
Aquí
qué
con
bonito.
Mascarilla.
Muy bien, muy bien.
Mascarilla, desinfectando todos los materiales para empezar.
Excelente. Ya pues. Matías Lisoform del Río.
Exactamente.
Tenga muy buen programa. Sí. José, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos.
Polo,
y nos juntamos mañana.
Influencer de Lisoform.
Claro. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao.